como les anticipábamos antes de la pausa y como todos los viernes, el espacio de derechos humanos en la nueva mañana estará tratando hoy de libertad de expresión con Lucía Pedreira, que como siempre está con nosotros. Buen día, Lu.
Buen día, Regina. Buen día para todos. Probablemente muchos asociemos el concepto de libertad de expresión solamente con la libertad que tenemos que tener los periodistas para trabajar sin ser censurados. Pero la verdad es que la libertad de expresión consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución implica otras cosas, además. En el caso de la comunicación concebida desde los medios, los espectadores también tienen derecho a recibir informaciones ciertas y opiniones diversas, tienen derecho a investigar, y este derecho incluye además que nadie debe ser molestado por sus opiniones. Lamentablemente, por la lógica de mercado con que se manejan los medios en la actualidad, podría decirse que este derecho se cumple a medias en Uruguay, ya que los medios masivos, aquellos que pueden llegar a una mayor cantidad de personas, están en manos de unos pocos. Por eso muchas veces, y en varios temas, no se escuchan todas las campanas, o se escuchan con más fuerza aquellas que son convenientes para los intereses de los propietarios de los medios. Intereses que pueden ser económicos, pero también políticos. Es importante que la gente sepa a quién pertenecen los medios para poder sacar conclusiones acerca de qué y cómo informan. En el caso de los diarios, sin nombrar a ninguno en particular, fácilmente podemos asociarlos al oficialismo o a la oposición, sobre todo en tiempos de campaña electoral. Pero con los canales de televisión y las radios, a veces es más difícil saber quién está detrás y, por ende, tener en cuenta eso a la hora de analizar el enfoque periodístico, por ejemplo. En esta línea es que el año pasado Presidencia, a través de un decreto, ordenó a todas las estaciones de radiodifusión comercial, AMs, FMs y emisoras de televisión, a informar a su audiencia quiénes son los titulares de las emisoras a través de avisos en su programación habitual. Muchas veces son sociedades anónimas, pero siempre debe figurar una persona responsable. En el entendido de que los medios de comunicación son un servicio de interés público, la idea es que, al identificar a los titulares, la comunicación se hace más transparente. Además, la normativa vigente exige algunas condiciones a los titulares de los medios. Entre otras cosas, ninguna persona física puede poseer total o parcialmente más de 3 medios de radiodifusión. En lo que respecta a una posible ley de medios en Uruguay, hasta el año pasado se estuvo debatiendo a fin de aportar insumos para una posible regulación. Se viene lo que se denomina apagón analógico. A partir de 2015 se supone todas las transmisiones serán digitales y, como hay que regular el otorgamiento de las ondas para televisión digital, la idea es ya realizar una actualización de la normativa respecto a las licencias que poseen los canales de televisión para hacer uso de las frecuencias que son públicas. Eso está bueno que todos lo tengamos en cuenta. La DINATEL, Dirección Nacional de Telecomunicaciones, estuvo realizando desde 2010 varias consultas acerca de este tema. Se convocó a un comité técnico consultivo que estuvo presidido por el director de nuestra licenciatura, Gabriel Kaplum. Este comité elaboró un informe en el que se indica que la nueva ley no debe ser solo de radio y televisión, sino de servicios de comunicación audiovisual, un concepto que es más abarcativo y se adapta mejor a la situación actual de innovación tecnológica constante. El término incluye todos los servicios ofrecidos, independientemente de la tecnología de soporte que utilicen para su distribución. Esto para cubrirse si llegan a surgir nuevas tecnologías en el futuro. Más allá de regular todo lo que tiene que ver con las licencias de los canales, se supone que la ley de medios buscará democratizar el acceso a los medios masivos. A nivel mundial se considera que la libertad de expresión es uno de los derechos más necesarios para garantizar la democracia. Se supone que la ley de medios intentará darle voz a quienes hoy no la tienen y potenciar a aquellas que no son tan escuchadas. En un curso que está brindando la Asociación de la Prensa Uruguaya junto a la Agencia de Comunicación Voz y Voz, se estuvo tratando este tema y me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones de Michelle Suárez, a quien ya hemos escuchado en esta columna en otras oportunidades. Michelle es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y es asesora jurídica e integrante del colectivo Ovejas Negras. La escuchamos.
Nosotros tenemos en la Constitución una sección que es de derechos, deberes y garantías. En esa sección se enumeran una serie enorme de derechos inherentes a la personalidad humana o a la forma republicana de gobierno. Aquellas cosas que se consideran importantes y que en caso de que fuesen, son tan importantes que si son negadas a los seres humanos, se consideran que es algo, es un comportamiento inhumano. Porque se considera que la personalidad humana, o sea, la existencia, está adherida al poder ejercer o gozar de estos bienes. Ahora, cuando el Estado actúa en su perfil de legislador a través del Parlamento emanando una norma legal, tiene las potestades constitucionales de limitar estos derechos, o sea, la protección en el goce de cualquiera de estos bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque la Constitución no establece cuáles son los límites. No dice hasta dónde el Estado puede, de alguna manera, restringir un derecho y hasta dónde no. Por lo tanto, en principio, el legislador lo va a definir a través de una norma legal y a través de un concepto bastante ambiguo que es el del interés general. Por lo tanto, si la mayoría de los derechos, o todos, podrían ser en principio limitados por normas legales bajo el concepto de interés general, la libertad de expresión también podría ser limitada. Entonces, cuando nos abocamos a ver la libertad de expresión desde ese punto de vista, y sabemos que en la expresión existe una relación de comunicación donde no solo hay un emisor, sino también hay un receptor, no solo se me tiene que garantizar el derecho a que yo pueda decir supuestamente lo que quiera a través de los medios que quiera, sino que supuestamente los puntos de vista que yo estoy planteando sean realmente debatidos y que supuestamente las voces que hablan como emisores no sean algunos sino todos. Y al mismo tiempo los contenidos que se emitan para quienes son los receptores sean todos y no solamente algunos. Ahora, la cuestión es que nos encontramos con que existen medios de prensa que en su mayoría son privados, por lo tanto son propiedades particulares y por tanto no todos tenemos acceso a poder hablar a través de medios masivos, fuesen del tipo que fuesen, sino que estamos limitados a aquellas personas que o tienen los recursos económicos para tener un medio, o pueden acceder a los préstamos para tenerlo, o pueden crear un producto que genere las suficientes adhesiones o suscriptores, o que las empresas publicitarias se interesen y por lo tanto inviertan en ese producto. Y o sea que ahí ya tenemos acotadas las voces que pueden acceder. Pero al mismo tiempo, dentro de esas voces también vamos a tener acotados los contenidos. Porque aquellos que tienen el privilegio, la posibilidad de acceder, a poder hablar, van a buscar aquellos contenidos que sean eficientes dentro del mercado. Aquellos que de alguna manera me permite sostenerme dentro de ese mercado. Y por más que el mercado sea un mercado suave, un mercado que no sea depredador, hay un montón de circunstancias y de hechos y de voces que no las va a contemplar. Entonces, muchas veces el cumplimiento o la intervención debería ser por el camino de que aquellos grupos vulnerados por distintas circunstancias tuvieran capacidad de expresarse. Entonces, la regulación, que en principio parecería va a limitar la libertad de prensa, en realidad lo que está haciendo es ensanchándola. Claro, trae como consecuencia que hay algunas voces que no van a hablar tanto y hay otras que van a comenzar a hablar. Pero esto puede llegar a traer una segunda consecuencia. Si hay temas que los debatimos públicamente y son más emisores, con más contenidos y con más opiniones, tal vez también el debate público, al ver el ensanchamiento de sus contenidos, también cambie sus decisiones finales. Constitucionalmente, ¿qué es lo que una constitución en un Estado como norma principal y básica intenta generar en un Estado? Intenta asegurar y consagrar un sistema político. Un sistema que, de alguna manera, gobierne el Estado. En nuestro caso, nuestra constitución se afilia al sistema democrático. Y trata de desarrollar todo un sistema de estrategias por el cual ese sistema se defiende a sí mismo. Y por el cual supuestamente funda, consagra y solidifica sus bases. ¿Y qué es lo que subyace en cualquier proceso democrático? En última instancia, en forma más burda, que después de un debate público hay una elección mediata. Hay un pueblo como tal, como soberano, que elige algo. Eso es lo que subyace. Por lo tanto, podríamos llegar a decir: la libertad de expresión no solo puede ser concebida como el ejercicio de un derecho individual de autosatisfacción por el cual las personas expresen contenidos y enriquezcan un debate público y una sociedad más plural. Incluso puede ser vista desde un punto de vista como la libertad funcional, ya no de autodeterminación de los colectivos. Que los debates sean vigorosos, lúcidos y amplios puede ser seguramente que las decisiones de las masas muchas veces cambien. Eso, de alguna manera, incluso realimenta que un sistema sea transparente y de alguna manera de acceso a todos implica que el propio sistema esté sano y realmente funcione. Cuando nosotros sabemos que hay decisiones colectivas las cuales se sospechan porque son no transparentes, turbias, la información está restringida, existen de alguna manera presiones externas sumamente importantes, de alguna manera hace que esas mismas decisiones estén siempre en tela de juicio, siempre estén cuestionadas. Mientras esos debates son más amplios, más transparentes, todos tienen voz y todos los contenidos pueden ser o los puntos de vista expresados, hacen que muchas veces estas decisiones sean tomadas en cuenta de una forma mucho más creíble y más confiable. Esto no significa que el Estado premie unas voces más que las otras. Y no significa que debe ser un árbitro para decir que hay grupos que merecen hablar mejor que otros porque su discurso intrínsecamente es mejor que el de nosotros. Sino simplemente significa que de alguna manera todos tengan esa voz. Porque el fin último ni siquiera necesariamente tiene que ser el ejercicio individual del derecho. Puede ser el ejercicio colectivo de ese derecho.
En los últimos años hubo dos hechos de censura por parte de los canales que quizás recuerden. Uno fue en las últimas elecciones, en 2009, cuando el Poder Ejecutivo le otorgó a la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad el permiso para realizar una cadena nacional. 363 medios estaban mandatados a emitirla, pero 36 no lo hicieron. La cadena debía salir el jueves 22 de octubre a las 10 de la noche, previo a que comenzara la veda electoral. Los tres canales privados de aire de Montevideo, el 4, el 10 y el 12, no la emitieron a la hora fijada y cuando la transmitieron ni siquiera lo hicieron los tres canales a la vez. Tuvieron que pagar una multa por incumplir, pero nunca vamos a saber si el hecho de que esa cadena se emitiera por los canales que tienen más rating a la hora pico hubiera podido cambiar algo respecto al plebiscito para anular la ley de caducidad. En el spot, varios hijos de detenidos desaparecidos explicaban por qué necesitaban que se votara rosado y pedían que se agregara la papeleta sin importar a qué partido votáramos. Nunca hubo explicaciones por parte de los medios que no emitieron la cadena nacional como debieron hacerlo. Y tampoco hubo demasiada voluntad política como para realmente hacer una multa, una pena ejemplarizante, ¿no? También en 2009 los canales privados de aire se negaron a emitir un spot realizado por el colectivo Ovejas Negras dentro de la campaña Un Beso es un Beso. En el aviso aparecían varias parejas besándose en diferentes lugares de la ciudad. Se podía ver el beso de dos mujeres, de un travesti y un hombre y de una pareja de hombres. Y al final se recordaba que las leyes uruguayas castigan la discriminación por orientación sexual. El Canal 10 se negó a pasarlo porque según ellos no iba con la línea estética de la empresa. El Canal 4 tampoco lo emitió y el 12 lo pasó después de las 10 de la noche, pero cobrando el precio de horario central. Ovejas Negras no le pidió un favor a los canales, no era una campaña de bien público. Presentó un aviso que iba a pagar como cualquier empresa que quiere publicitar algo. Pero los canales, en lo que yo diría una clara muestra de homofobia y cabecitas ancladas en el siglo pasado, se negó a transmitir estos avisos. Este puede ser un ejemplo de un grupo social minoritario, como es digamos los que están representados en Ovejas Negras, que habitualmente no tiene espacio en los medios de comunicación y debe realizar actividades como la Marcha de la Diversidad para poder hacer para que se escuchen sus reclamos. Es la manera que tienen de entrar en la agenda pública. Y como pasó con estos dos ejemplos que mencionaba, a veces es fácil medir las intenciones de los diarios o de los canales cuando uno se da cuenta claramente de que minimizan algunas manifestaciones populares o las modifican. Me acuerdo de la marcha por la legalización de la marihuana en la que hubo casi 2.000 personas y además de que informaron escuetamente de la marcha, algunos decían que habían participado cientos de personas. Y eso es manipular. A veces no sabemos con qué fines, pero es manipulación de la información. Me gustaría dejar como reflexión en este tema que desconfíen de los medios y de los periodistas que no quieren que se regule esta actividad. Eso de que la mejor ley de medios es la que no existe es un discurso que les sirve sobre todo a los que hace años vienen usando las frecuencias públicas y no quieren ceder ni un centímetro de los beneficios que han tenido hasta ahora.
hablarlo todo. ¿De qué manera, de qué modo? Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. A vos decime, me lo apretan, me lo exprimen con la única razón de convertirte en un melón bien jugoso y redondito en la tierra plantadito sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Nos hacemos la del mono, nos quedamos mirando. Seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me da vino rosado, yo me olvido del pasado. Aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa. Y está todo mal, y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! ¿Qué va a pasar si nos siguen machacando? ¿Hasta cuándo? Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. Saltando, 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 como el canguro saltando. Saltando, 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 como el canguro saltando.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.uniradio.edu.uy.
Hoy, desde las 9:30 de la mañana, se está desarrollando un seminario sobre adolescencia, seguridad y derechos humanos, el debate en torno a la imputabilidad penal, perdón, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Se está realizando en el Paraninfo de la Universidad. Si les interesa, a partir de las 15 horas comienza una mesa que analizará la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad desde la perspectiva de lo penal. Y mañana continúa el seminario a partir de las 9:30 de la mañana también con representantes de los partidos políticos y su mirada acerca del tema. Así, a quien quiera conocer más opiniones sobre baja sí o baja no, se puede acercar al Paraninfo de la Universidad hoy o mañana. Otra invitación, hoy a partir de las 3 de la tarde en el Museo de la Memoria estará comenzando la primera muestra de documentales de derechos humanos que contará con materiales audiovisuales que han tenido poca o nula difusión en el cine comercial. Entre hoy y mañana se van a proyectar 14 documentales y habrá charlas además acerca de memoria, derechos humanos y cine. Fueron invitados docentes y estudiantes de escuelas, liceos y de otros centros educativos con la idea de debatir acerca del uso pedagógico que se le puede dar a los documentales en la enseñanza de nuestro pasado reciente. También participarán algunos de los realizadores de los documentales y otras personalidades vinculadas a la temática desde organizaciones como Hijos Uruguay y la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria. La entrada es libre y gratuita, así que hoy o mañana se pueden acercar al MUME, que está en Instrucciones 1057, hoy a partir de las 3 de la tarde, mañana a partir de las 10 de la mañana. En museodelamemoria.org.uy pueden encontrar toda la información y programación de la muestra. Para los que dicen que no hay nada para hacer, no solo que hay cosas, sino que además son gratis, así que aprovechen. Otro debate, este sobre la legalización de la marihuana, comenzó ayer y sigue hoy. Hoy es a partir de las 6 de la tarde en la sede del PIT-CNT. Se abordará el tema del fracaso del prohibicionismo y si es necesaria la legalización. Habrá también representantes de casi todos los partidos políticos, así que si les interesa, hoy a partir de las 6 en Jackson 1283. Otra actividad gratis en esta cartelera de actividades relacionadas con los derechos humanos.
Nuevamente, bueno, está claro, ¿no? Los oyentes podrán darse cuenta de lo que está realizando hace varios viernes Lucía Pedreira, que está intentando meterse en la cartelera cultural de un espacio a otro y quedarse con la mitad de la mañana, básicamente.
No es la intención. Yo, además, son todas actividades relacionadas con los derechos humanos, así que tengo crédito. El martes que viene en APU habrá una charla acerca de niños, niñas, televisión y derechos. Está organizada por el INAU y por la agencia de comunicación Voz y Voz. Contará con la presencia de autoridades uruguayas de INAU y el MEC. Y estará también Cielo Salviolo, que es la asesora de dirección del canal público argentino para niños Paca Paca. La charla intentará aportar insumos para estimular la producción de contenidos audiovisuales infantiles de calidad. Así que a quienes les interese pueden acercarse a APU, que está en San José 1330, esquina Ejido, el martes que viene de 9:30 a 12:30. Una invitación más. Hoy, a partir de las 9 de la noche, en el Auditorio del Sodre, se presentará Daniel Biglietti en recuerdo del cumpleaños de Mario Benedetti, que si viviera hoy estaría cumpliendo 92 años. El toque es a beneficio de la Biblioteca y Museo Mario Benedetti y las entradas están en venta en la red UTS y en Red Pagos. Y por último, y ya me voy, no quiero hacer más serrucho, hoy toca 4 pesos, así que para entrar en ambiente los dejo con otra canción de los 4 pesos.
Machinga y pachanca, quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. Esta noche ya perdimos la calma, porque para encendernos no podemos, no tenemos, no queremos ni un minuto de paz. Y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza, ya no quiere más mentiras, está buscando otra salida. Hace otro tiempo en que no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño.